Welcome to the dark side.
En clave de ciencia. Hola y bienvenidos, queridos científicos. ¿Preparados para comenzar? Soy Inés Díaz y junto a Victoria Cazcarro, esto es En Clave de Ciencia. Queridos oyentes, ¿a vosotros qué nombres se os vienen a la cabeza cuando hablamos de mujeres científicas? Muchos pensamos de forma instantánea en Marie Curie, uno de los mayores referentes científicos. Fue la primera mujer en ganar uno y dos premios Nobel. Sin embargo, ¿sabíais que la primera programadora de la historia fue una mujer, Ada Lovelace? ¿Y que la fisión nuclear no solo la descubrió el Nobel Otto Hahn, sino también su compañera Lise Meitner? El papel de las mujeres en la ciencia se ha relegado a un segundo plano durante la mayor parte de la historia. Sin embargo, con el paso del tiempo, la mujer ha ido conquistando un espacio cada vez más significativo. Poco a poco se superan los obstáculos históricos y culturales, lo que hoy en día nos permite reconocer el trabajo de grandes investigadoras contemporáneas, como Margarita Salas o Fabiola Gianotti.
Los movimientos feministas de los últimos años han contribuido a visibilizar más estos referentes y también a derribar estereotipos que persisten incluso a día de hoy. Pero, ¿cómo empieza todo? ¿Cuál es la rutina de una científica? ¿Qué las motiva para investigar? A continuación, tenemos el placer de hablar con María Sancho y María Lleva, investigadores de LIMA, el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón, que participan en una mesa redonda en la jornada que conmemora el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
¿Qué es el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón y qué funciones tiene?
Pues el Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón es un instituto mixto del CSIC, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y de la Universidad de Zaragoza, que sobre todo lo que busca es desarrollar nanomateriales, estructuras, digamos, derivadas de la nanotecnología de dimensiones muy pequeñas para testar posteriormente sus aplicaciones en diversos campos, como puede ser pues, la medicina, el medio ambiente, catálisis, etc.
El Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón es un instituto mixto en el que se divide en distintos departamentos y cada departamento se ocupa de una rama de la investigación distinta. Entonces somos muchísimos investigadores y algunos colaboramos, otros siguen otros caminos, pero vamos, todos involucrados en investigación.
¿Y podría describirnos cuál es su rutina como científica en este instituto?
Pues bueno, podría empezar diciendo que creo que no tengo una rutina, en el sentido que en la investigación y particularmente en un laboratorio todos los días son diferentes. A lo mejor hay días que tienes pues un trabajo experimental, otros días que tienes más faena de ordenador, que tienes que estar más sentada en el despacho. Entonces no tengo una rutina, no hay una rutina como tal. Es un trabajo muy dinámico, muy diferente, que combinamos el desarrollo en el laboratorio. En mi caso, por ejemplo, trabajo pues en un laboratorio químico, digamos, de síntesis de materiales, pero luego también testo las propiedades de estos materiales en células. Entonces es un laboratorio de cultivos y posteriormente en un animalario, que es un laboratorio donde hay ratones. Entonces no podría decir que hay una rutina.
La rutina de un investigador, yo creo que no se puede considerar rutina, porque en realidad lo bonito de la investigación es que yo cada día hago una cosa distinta. Entonces hay días que necesito buscar información y me dedico a la búsqueda bibliográfica, a ver qué hacen los demás y cómo puedo mejorar o cómo lo puedo copiar para luego aprovecharlo en mi investigación. Hay días que me pego horas y horas en el laboratorio, entonces trasteando con reactivos o con células, y hay otros días que me dedico a la escritura y a recopilar todos los datos que he conseguido para entender qué conclusiones puedo sacar.
¿Qué aspecto de tu trabajo como científica te motiva más?
A mí del trabajo como científica creo que una de las cosas de las que más me motivan es la oportunidad que tenemos de llevar a cabo todas las ideas a lo mejor que nos vienen a la mente, ¿no? Es un trabajo que te permite, digamos, formarte y desarrollarte todos los días mentalmente y personalmente, por eso, porque es muy motivador que el hecho de que tú tengas una idea puedas discutirla con tu equipo de trabajo formado por personas con formaciones muy diferentes y luego puedas testar tu idea y validar tu hipótesis. Entonces eso no en todos los trabajos ni en todas las profesiones se puede hacer, es una de las cosas más motivadoras.
Es una pregunta difícil. Yo creo que todos y ninguno. Es el conjunto de todas estas actividades es lo que me gusta de la investigación. Básicamente todo.
¿Qué te llevó a decidirte por ser investigadora cuando pues, estudiabas como carrera profesional?
En mi caso, yo no lo definiría como algo vocacional porque creo que de pequeña tampoco tenía una gran vocación por ninguna profesión en particular. Pero sí que creo que como persona tenía unas cualidades pues como yo que sé, la curiosidad, la inquietud, que creo que son cualidades y aspectos personales que una persona investigadora tiene que tener. Entonces, a raíz de ser una persona curiosa e inquieta, sí que me decanté por una carrera de ciencias y luego sí que poco a poco he ido descubriendo que realmente es mi vocación y que me encanta hacer lo que hago.
Sí y no. Cuando era muy pequeña, mi madre se enfermó y yo recuerdo perfectamente cuando me lo comunicaron, cuando me dijeron, mamá está mal. Mi primer sentimiento, mi primera sensación, lo que quería hacer yo era intentar ayudarla. Entonces creo que eso me motivó hacia la investigación. Antes de saberlo, ¿no? Yo quería solucionar el problema y al final es lo que hace un investigador. Y creo que luego, poco a poco, he seguido formándome para eso.
Y siguiendo este tema, ¿hubo alguna persona en particular que te inspiró o te motivó para seguir este camino?
Pues yo consideraría que en mi carrera quizás ha habido dos personas fundamentales para animarme a, una vez haber hecho el grado en biotecnología, que es lo que yo cursé, dedicarme a la investigación. Una es mi padre, porque él era investigador, con lo cual yo en casa desde pequeña he crecido en un entorno en el que se hablaba de investigación, de la importancia de la ciencia a todos los niveles. Entonces, personalmente, él fue una persona fundamental para decantarme quizás en las fases más tempranas a estudiar una carrera científica. Y luego, por otro lado, mi director de tesis, Jesús Santa María, también fue una persona fundamental porque me animó a conseguir una beca para poder realizar la tesis y sobre todo me trasladó su motivación y su entusiasmo por la ciencia que a día de hoy, pues por fortuna, puedo seguir compartiendo con él como IP del grupo al que pertenezco.
Sobre el tema que te hemos traído, que es el Día de la Mujer, te queremos preguntar que cómo ves la compatibilidad entre ser mujer y dedicarse a la ciencia y si te has enfrentado a desafíos específicos debido al género, a tu género, en tu trayectoria.
Yo personalmente considero que no me he enfrentado a ninguna situación de desigualdad por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Atribuida a la perspectiva de género, ya que tengo 30 años y no he sido madre y no me he visto en desventaja respecto a otros compañeros hombres. Sí que me he enfrentado a situaciones de mucha dificultad por el hecho de ser joven investigadora, pero son situaciones que comparto completamente con jóvenes investigadores masculinos. Entonces creo que los desafíos y retos en mi caso no los he visto por el hecho de ser mujer, sino por el hecho de ser joven, que la investigación en España pues realmente tiene mucha incertidumbre, mucha falta de estabilidad y eso, sobre todo en el caso de los jóvenes, nos obliga a irnos fuera, pero es algo que compartimos tanto bueno, mujeres como hombres y en mi caso no me he enfrentado a ninguna situación ni de desigualdad ni de inferioridad por ser mujer.
No en particular, yo creo que igual en mi etapa investigadora no todavía. Yo creo que los problemas, las dificultades mayores llegan en el momento que una investigadora decide ser también madre. Entonces todavía no me he enfrentado a ello y de momento algunas dificultades que noto, por ejemplo a pequeño nivel, son también el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. O sea, nosotras preparamos este día para mostrarle a las demás niñas que ellas sí pueden dedicarse a esta carrera investigadora, que la ciencia sí merece la pena y que podrán llegar. Pero eso conlleva una cantidad de trabajo previo, venir aquí a hacer la entrevista, mañana otra actividad, pasado otra, que quita muchísimo tiempo. Entonces yo creo que aunque esto está muy bien y lo estamos haciendo para salir, ¿no? Del, no sé cómo definirlo, cómo lo definirías tú, de esta situación, ¿no? De desnivel, de este desnivel, en realidad implica que trabajemos aún muchísimo más para demostrar que estamos a la altura y que tenemos el mismo nivel que un hombre dentro de la ciencia.
¿Y qué consejos les darías a jóvenes interesadas que pueden, pues, seguir el mismo camino que has seguido tú? Y eso, especialmente aquellas que pueden tener dudas debido a estos estereotipos que hay de género y estos prejuicios.
Pues lo primero les diría que la ciencia es una carrera muy enriquecedora, que te permite, pues eso, trabajar en equipo, no hay una rutina, no hay un día a día, te permite explorar tus propias ideas, validarlas, testar tus hipótesis y sobre todo que, bueno, que estos estereotipos a día de hoy se están rompiendo. Cada vez hay más IPES, que un IPES, un investigador principal de un grupo que lidera un grupo de investigación, que son mujeres. Por lo tanto, entre todos estamos favoreciendo que estos estereotipos se estén quedando atrás y cada vez hay más mujeres importantes en el ámbito científico, pues como podría ser, no sé, no hay que irse a Marie Curie, que todo el mundo conoce, ¿no? Pues Margarita Salas, María Blasco del Cenío, que son grandes bioquímicas. Entonces, nada, les animaría a si tienen una mínima señal de que les gusta esto y quieren probar, que por supuesto que lo intentarán.
Yo creo, algo que me han enseñado aquí en España es el no ya lo tienes. Entonces, esto como filosofía de vida, si te gusta la ciencia, tienes que intentarlo. Y si no lo vas a conseguir, será por la burocracia, porque justo tu línea de investigación no era bien, no será por ser mujer, porque ya ha pasado esa época, somos siempre más conscientes de que la mujer como el hombre, el rol del investigador es fundamental. Entonces, da igual que seas mujer. Si te gusta, inténtalo, o sea, lánzate a por ello. Y yo creo que mis consejos son, o por lo menos lo que he podido ver yo, es que para hacer ciencia hace falta dinero. O sea, tienes que buscar un grupo de investigación que te pueda ayudar, que esté bien financiado. Eso no quiere decir que en pequeños grupos no se investigue igual de bien, pero hay ciertas dificultades más. Luego creo que hace falta pasión, porque como en todos los trabajos, pero solo veo el mío y para mí es desafiante, o sea, cada día puede salir todo mal. Y luego creo que hay que tener muchísima paciencia. Dicho esto, que se lancen.
Y en tu opinión, ¿cuál es el papel de la ciencia en la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres en la sociedad actual?
Yo diría que a lo mejor la parte de divulgación científica no es quizás la rama que haya tenido un papel más fundamental a la hora de promover y fomentar el empoderamiento de la mujer, con iniciativas como esta que estáis haciendo vosotros en Radio Unizar del papel de la mujer en la ciencia. Pues sois, digamos, como un altavoz para trasladar el papel de la mujer, de científicas importantes o de científicas jóvenes como nosotras, para que otras mujeres puedan ver que es posible y que la mujer cada día más tendrá papeles fundamentales en la ciencia, o actividades en los colegios, en los institutos para pequeñas investigadoras, que también promueven y fomentan eso, como la mujer poco a poco se está empoderando también en el ámbito científico y cada vez hay posiciones, puestos de trabajo más importantes que están liderados por mujeres.
Yo creo que la ciencia ha aportado muchísimos ejemplos a que las mujeres pueden ser excelentes en investigación, y si lo pueden ser en investigación, lo pueden ser en cualquier otro aspecto de la vida laboral, ¿no? Entonces, creo que en realidad es la sociedad la que puede ayudar a la mujer, ¿no? Pero sí que la ciencia nos ha reconocido muchísimos ejemplos, porque en este sentido no lo es del todo, no lo ha sido siempre, pero por culpa de la sociedad es bastante, no me gustaría decir meritocrática, pero reconoce el mérito, ¿no?, de las personas. Entonces yo creo que en eso sí que ha ayudado, siempre cuando la sociedad nos ha impuesto, y no sé, se me ocurren ejemplos de científicas que no podían ir a la universidad, entonces se tenían que disfrazar de hombre, o estaban obligadas a investigar en los sótanos, o no podían firmar su propio trabajo. Entonces, allí era la sociedad que nos ayudaba, pero en realidad la ciencia siempre nos ha reconocido nuestro valor.
¿Y qué medidas o acciones consideras necesarias para promover una mayor participación y visibilidad de las mujeres en este ámbito de la investigación?
Yo creo que esto ya, el 11F y más actividades que se organizan, mesas redondas para visibilizar el rol de la mujer en la ciencia, son ya suficientes. Siempre se puede hacer más, obviamente, y creo que en este momento lo que más necesitamos es apoyo por parte de la comunidad, tanto científica como no, y que también nuestros compañeros investigadores hombres colaboren con nosotras. Entonces, si vamos muy apuradas porque tenemos muchísimas actividades planificadas para este día, pues que nos soporten para que nosotras no perdamos ese, perdamos entre comillas, ¿no?, ese tiempo que dedicamos a visibilizar nuestro rol a nivel luego laboral.
Sabiendo además que eres italiana, ¿qué diferencias puedes encontrar en el ámbito científico y en cómo la sociedad puede valorar el trabajo de una mujer en la investigación? Y pues, si puedes comparar en España, que es donde vives ahora, y en Italia.
Yo creo que he vivido muchísimo tiempo, bueno, muchísimo tiempo, llevo bastante tiempo en España y he desarrollado casi toda mi carrera profesional hasta este momento aquí. Entonces, no puedo aportar muchísimos ejemplos, pero creo que en general el rol de la mujer con respecto a la ciencia está igual de bien o igual de mal en ambos países. Entonces, yo veo que sigue habiendo cierta como reticencia, ¿no?, hacia la mujer investigadora, pero no es tanto dentro del mundo de la investigación, sino fuera. O sea, mis familiares en Italia me siguen preguntando, pero ¿tú cuándo acabarás de estudiar?, ¿sabes? Y yo acabé mi carrera hace, no sé, 6 años. Entonces, creo que, y esto no solo me pasa a mí, sino le pasa también a mis compañeros. Entonces, yo creo que en ambas sociedades lo que se debería también promocionar es un poco la carrera investigadora en general, que hace un investigador, la idea que la gente tiene de nosotros. Porque yo creo que nos ven como nerd, que estudian un montón, o como estudiantes eternos. No hay término medio.
Y ya para acabar, has dicho antes que tu padre te inspiró y el profesor de la tesis, pero si tuvieras que decir una científica que te ha inspirado, ¿cuál dirías?
Podría decir alguna compañera que en el día a día me han inspirado mucho, o varias compañeras que a día de hoy sigo teniendo como amigas, que me han inspirado quizás mucho más que ideales de grandes mujeres científicas. Entonces, para mí ellas, las compañeras que conocí durante la tesis, que a día de hoy han sido amigas, y con las que sigo quizás trabajando o haciendo alguna cosa, fueron parte de mis principales motivadoras. Y a nivel de grandes químicos, pues por ejemplo, pues por supuesto Margarita Salas o María Blasco, directora del CENIO, que sobre todo estudia el tema de los telómeros, que es la parte final de los cromosomas, y como estos están implicados en procesos como el envejecimiento, como el cáncer, pues también ha sido una figura que la verdad es muy motivadora para seguir adelante.
Bueno, como he dicho antes, en realidad no he sido motivada por investigadora, sino por una situación personal. Pero una vez entrada, o sea, en el mundo de la ciencia, sí que he visto muchísimos modelos de investigadoras a mi alrededor. Y nosotras en mi grupo de investigación somos mucha gente y la mayoría somos chicas. Y yo creo que cada una de ellas me aporta algo. Entonces, ¿quién te da la disciplina? ¿Quién te da la locura? Que también este trabajo es fundamental. Pero creo que eso, que mis compañeras son mi mayor motivación.
Pues eso es todo, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Por cuarto año consecutivo, la Universidad de Zaragoza organiza la campaña Soy científica, vivo en tu barrio, una exposición en la calle para acercar referentes reales y cercanos a la ciudadanía. La exposición se podrá visitar en el Parque Grande desde el 12 de febrero hasta el 10 de marzo. Dentro de esta apuesta, la campaña se abre a la participación ciudadana, mediante la realización de un vídeo de un minuto para proyectar en pantallas digitales visibles en fachadas y escaparates de distintos establecimientos.
El tercer congreso IEDIS en empleo, sociedad digital y sostenibilidad se celebrará durante los días 16 y 17 de mayo de 2024 en el Aula Magna del Paraninf y contará con la conferencia inaugural El método experimental en los comportamientos y decisiones de la población, que impartirá el catedrático Pablo Barañas.
El programa de hoy llega a su fin, queridos científicos. Os esperamos la semana que viene con más ciencia, aunque si no quieres perder el hilo, puedes escuchar nuestros podcasts en radio.unizar.es. Un saludo de parte de todo el equipo y que la ciencia os acompañe. Welcome to the dark side.